El tema de esta tarde es la doctrina del pacto en las Sagradas Escrituras. A lo largo de la historia de la salvación, Dios demuestra su amor y su misericordia para con el ser humano que está caído en sus pecados, en su frustración, y no solamente hace todo lo que está en su mano para salvarle, sino que Dios establece una relación de amistad, una comunicación, se establece un diálogo, una relación entre Dios y el hombre. Y vemos cómo constantemente, a lo largo de la Escritura, esta relación toma la forma de un pacto o alianza. Es una alianza, un pacto que Dios establece con aquellos que ha redimido y con los cuales quiere estar, a los cuales ha convertido en su pueblo y de quienes Él quiere ser su Dios. Pero antes de entrar en el tema, quizá debamos hacer una aclaración. Cuando hablamos del pacto o la alianza, estos conceptos no deben entenderse a la manera nuestra. Nosotros entendemos un pacto como un acuerdo, un consenso que se verifica entre dos partes, después de toda una serie de discusiones, un tira y afloja. Dos partes que, en plan de igualdad, se proponen hacer algo y establecen una relación bajo una serie de condiciones. Pero el pacto es el resultado de las conversaciones, la negociación que hay entre las dos partes antes de que se llegue a firmar. Bien, nada más lejos del concepto bíblico de pacto. El concepto bíblico de pacto, más bien, se asemeja, se acerca a los tratados que un rey, que era el vencedor, imponía a los vencidos, pero con una diferencia, que Dios no trata al ser humano como un vencido, sino todo lo contrario, lo que quiere es elevarle y quiere convertirle en un vencedor. Los pactos que Dios establece con el ser humano siempre son iniciativa divina, o sea, parten del Señor. Las cláusulas, las condiciones las pone el Señor, no las discute con el hombre. Dios ofrece su salvación, ofrece su comunión, ofrece este vínculo, ese contacto, este plan de andar juntos, pero bajo unas reglas y unas condiciones que Dios de antemano establece. Entonces al ser humano le es ofrecida la oportunidad de aceptar o rechazar. Esto es lo que puede hacer el hombre. O bien en agradecimiento, aceptar el don de Dios y andar conforme a su voluntad, o rechazar esta oferta. Pero, repito, el pacto no es nunca, en términos bíblicos, el resultado de un forcejeo entre dos partes. Y, dicho esto, vamos a entrar ya en materia. Desde el comienzo de la humanidad vemos esta relación de pacto. Pero en donde comienza ya a hacerse muy clara, no voy a entrar si esta idea, este concepto está en la relación de Adán y Eva con su Creador, sino que vamos a comenzar por el capítulo 6 de Génesis, en donde la idea está muy clara. Es el pacto con Noé después del diluvio, en Génesis 6, 18 y 9, 9. Estableceré mi pacto contigo. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y bestias. Se ha llamado este pacto el pacto de la naturaleza, de la creación. Porque después que el diluvio vino como el castigo de Dios por la apostasía, por la impiedad de los hombres, la naturaleza también fue conmocionada. Cualquiera que tenga un conocimiento, aunque sea superficial, de la Biblia, sabe que el orden de cosas en el universo antes del diluvio era distinto de después del diluvio. Toda la creación, la naturaleza, ha sido conmocionada. Entonces el hombre se encuentra, por así decirlo, en un universo nuevo, o casi nuevo. Un universo maldito por el pecado, según ya hemos leído en Génesis 3. La tierra será maldita por causa del pecado del hombre. Y entonces Dios lo que quiere es dar una seguridad al morador de esta tierra. Dios en su misericordia ha salvado a Noé. Y de la descendencia de Noé volverá a poblarse el universo. y quiere darle la seguridad de que no volverá a ver una hecatombe como aquella. Y entonces este es el compromiso que Dios toma. En Génesis 9, 11 y 13. No exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. De ahí que se le llama este pacto el pacto de la naturaleza. El pacto que Dios hace con el universo, con la tierra y con el ser humano, con los moradores de la tierra. Es el compromiso de Dios. Es un pacto que abarca toda la humanidad. No tiene que ver con creyentes, sino con seres humanos, como tales. Se le ha llamado el pacto de la gracia común o universal. Y así como Jesús mismo enseñó que el sol sale para los justos y los pecadores, pues ese pacto de Dios con la naturaleza indica exactamente lo mismo, que en su misericordia Dios conserva este universo porque tiene un plan para él, porque la historia tiene significado. Y el escenario de la historia, que es esta tierra, el planeta en el cual vivimos, Dios va también a conservarlo. Hay que salvar a la raza humana, hay pues también que conservar el escenario en donde la raza humana va a vivir su historia. Vemos pues que el pacto es el compromiso de Dios con la tierra, con la humanidad, toda ella, para que descanse en la seguridad de que esta tierra no va a ser destruida, sino que Dios va a hacer en ella todo lo que se ha propuesto hacer. La tierra, mientras tanto, gime, según nos explica la carta a los romanos, en el capítulo 8, versículo 19, por causa de la maldición que vino a la morada del ser humano debido al pecado, dice que ahora la creación gime a una y espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero mientras espera esta manifestación del último día, el día de la segunda venida de Cristo, en este universo se libra un combate y se narra, se desarrolla una historia, la historia de la salvación de la humanidad. El pacto con Noé, pues, es un pacto realizado con toda la humanidad, y cada vez que aparece el arco iris en los cielos, aunque este arco iris puede tener y tiene una explicación científica, detrás de ella y por encima de ella está el hecho de que es el recordatorio de que Dios nos ama. Porque aunque todavía este pacto no diga nada de salvación, sin embargo, Dios se propone conservar esta tierra para que se realice en ella la historia de la salvación. El arco iris en el cielo, pues, es una visión muy hermosa a los ojos, a cualquiera que tenga un poco de sentido de la belleza, pero sobre todo, en un sentido espiritual, para nosotros es un gran mensaje. El arco iris empieza a hablarnos ya de que la relación de Dios con el hombre es una relación de alianza o pacto que revela este amor que quiere al ser humano para el Creador. Y vemos también aquí que las características que he anunciado antes acerca de la naturaleza de los pactos, para diferenciar de lo que entendemos nosotros en el lenguaje corriente, serán también aquí, porque el pacto con Noé es incondicional. No se trata de un acuerdo de Dios con los seres humanos, acaba de destruirlos, solamente ha salvado a Noé y a su familia, y vemos cómo todas las condiciones del pacto son impuestas por Dios. Es una gracia, es un pacto que es unilateral. Bien, pero corre el tiempo y vamos a pasar a otro ejemplo, el segundo de los grandes pactos, el pacto con Abraham, en Génesis 12, 15, 17, a lo largo de esta serie de capítulos, Dios aparece a menudo a Abraham y le habla de este pacto que va a hacer con él. En el capítulo 17, del cual se han leído 10 versículos, es significativo que la expresión, el pacto o mi pacto, aparece más de 10 veces. 9 veces aparece la expresión mi pacto. Dios habla y dice, yo haré mi pacto contigo. En 3 ocasiones se refiere a este pacto como el pacto eterno. He aquí, mi pacto es contigo, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino Abraham. El pacto establecido con Abraham si lees el capítulo 15, es ratificado con sacrificios, según la costumbre de aquella época. Pero también en previsión y como un anticipo, una sombra de que la relación de Dios con el ser humano será posible a causa del sacrificio, el sacrificio completo de Jesucristo en la cruz. Si leéis luego en casa el capítulo 15, podréis observar una costumbre quizá exótica, extraña para la mentalidad nuestra. Allí se trae una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola, un palomino, y se parte estos animales por la mitad y se colocan uno enfrente del otro. Se sabe hoy día, por los datos de la arqueología y la historia, que cuando había un acuerdo, cuando se establecía un arreglo entre dos personajes importantes, se solía hacer esta partición de animales, y luego los dos comerciantes o los estadistas o quien fuera que concertaran el pacto, solían atravesar por en medio de los animales que estaban cortados por la mitad, y el pasar en medio de ellos y pisando la sangre que derramaban, dicen que entonces esto era, como hoy día, el equivalente de firmar un documento. O sea, se firmaba el acuerdo, se firmaba el pacto. Bien, aquí un detalle que llama nuestra atención es que cuando se hace esto, luego, no pasan los dos, o sea, Abraham y el Señor, sino que, según dice el versículo 17, Génesis 15, 17, sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Es el sentido unilateral. Quiere enfatizar la gracia soberana de Dios, de que el pacto aquel descansa sobre la fidelidad de Dios. No depende de Abraham, depende del hombre, del Señor, que en su misericordia lo va a hacer todo para bendecir a Abraham y a su descendencia, y en él a toda la humanidad. Como todos los sacrificios del Antiguo Testamento, repito, son un tipo de sacrificio del Calvario. Ahora, el principal objetivo de este pacto, el pacto con Abraham, es garantizar que en Abraham sean benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12, versículo 2 y siguientes. Es un pacto perpetuo, irrevocable, por el cual Dios dice que en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra, porque de Abraham vendrá el Mesías, de Abraham surgirá el pueblo escogido, y de su descendencia vendrá la palabra escrita, la Biblia, que será el regalo, el don de la descendencia de Abraham a toda la humanidad, y también la palabra encarnada, el Señor Jesucristo, el sacrificio para salvación del mundo. Por esto en Abraham, en la descendencia de Abraham, serán benditas todas las generaciones. Y por esto se enfatiza que es un pacto eterno. Aparte de las cuestiones de administración, que son temporales, todo lo que está subordinado a la época histórica, pero el objetivo supremo, aquello a lo cual se dirige este pacto, es afirmar la fidelidad de Dios. Dios es fiel y Dios va a cumplirlo y lo cumplirá. Y lo cumplió en Jesucristo. Bueno, en Jesucristo, pero antes incluso, en toda la serie de pactos que Dios hace también con la descendencia de Abraham. El tercero de los grandes pactos que aparece en el Antiguo Testamento es el pacto con Israel o con Moisés, el pacto del Sinaí. Éxodo 19, Éxodo 20. En Éxodo 19, 5 leemos: ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Situémonos en el contexto histórico. El pueblo de Israel ha sido sacado de Egipto. Dios vio la esclavitud en que se encontraban, la miseria espiritual, física y moral, y los sacó de su esclavitud y los introduce, los está guiando para introducirlos a Canaán, la tierra que el Señor mismo va a darles. El Señor pues ha salvado a unas gentes a las cuales quiere convertir en su pueblo. Y estas gentes son los descendientes de Abraham. Con ellos pues establece el pacto. El pacto con Israel en el Sinaí es una ampliación del concertado con Abraham. Esto está muy claro en una gran infinidad de textos. Éxodo 2:24, Deuteronomio 4:37, Salmo 105:8, etc. Os voy a leer solamente un versículo. En Deuteronomio 4:37. El pacto con Moisés se establece por cuanto Dios amó a tus padres y escogió a su descendencia. Y aquí quizá debemos hacer una salvedad y una aclaración, porque a veces hay malentendidos. A veces se ha llegado a decir que el pacto con Moisés era un pacto de obras, para contrarrestarlo con el pacto nuevo de la gracia. Pero esto es no leer bien el texto bíblico. Fueron los fariseos los que convirtieron la ley de Moisés en un camino de salvación por obras, pero no la ley de Moisés. La ley es la norma ética, el código, las normas de vida para un pueblo salvado, no por salvar. La ley no se ofrece para ser salvos a través de ella. El pueblo ha sido salvado ya, ha sido sacado de Egipto. Se sacrificaron los corderos con los cuales se pintó el dintel de todas las puertas donde había los primogénitos. Aquello fue la salvación. Pero ahora el pueblo salvado es salvado no simplemente para librarse de la condenación, sino para andar conforme a la voluntad de Dios. Y para andar conforme a la voluntad de Dios, Dios le da su ley, sus normas. Porque el pueblo redimido no es dejado a su antojo para que viva arbitrariamente, sino que Dios le ofrece un código de vida, le ofrece unas normas, y esto es la ley. Por esto, es equivocado imaginar que el pacto concertado con Israel sea un pacto de obras, es un pacto de gracia. Las obras tienen que ser la consecuencia de la gracia, la respuesta agradecida del hombre, exactamente como en el nuevo pacto. Ahora, ya digo, los fariseos son los responsables de esta tergiversación que en el primer siglo, y de ahí el énfasis de San Pablo en sus cartas, cuando él no estaba atacando el Antiguo Testamento, estaba atacando la interpretación que del Antiguo Testamento hacían los fariseos, para los cuales la salvación tenía que ser por obras, porque no habían entendido el lugar de la ley. La ley no es camino de salvación, la ley es una luz para la santificación, pero que nos condena, porque somos débiles y somos incapaces de cumplirla, y somos incapaces de vivir en conformidad con la voluntad de Dios. Pero el pacto concertado en el Sinaí es un pacto de gracia, el pacto que Jehová establece con un pueblo que ha redimido, y le da ese compendio de los 10 mandamientos para que sean una orientación, un regalo de Dios, como se lee en Deuteronomio. ¿Qué pueblo hay como tú, Israel, que esté iluminado por Dios mismo, guiado por Dios, orientado por el Señor en todas las facetas de su existencia? O sea que la ley en Deuteronomio, en todo el Antiguo Testamento, pero particularmente en Deuteronomio, cuando se reflexiona sobre ella, aparece como realmente como un regalo, por lo cual el pueblo debería estar orgulloso. Porque de hecho el pacto con Israel sigue al pacto con Abraham. Es una ampliación a nivel de comunidad. No olvidemos esto, la ley de Moisés es entregada en un marco de gracia. Y para agradar a Dios y expresar su gratitud por la liberación de Egipto y la bendición de la tierra que está delante de ellos, los hebreos tienen una ley que es para su bien. Se convertirán en su maldición, claro, pero es por su desobediencia, por su apostasía, por su rebelión, pero no porque haya nada malo en la ley. Lo malo está en el corazón del hombre. Como en todos los pactos que Dios establece, la condición para gozar de las bendiciones divinas es el vivir en respuesta obediente y consagrada. Y para concluir este aspecto del pacto del Sinaí, recordemos una cosa, por si todavía quedan dudas en cuanto a lo que acabo de afirmar, de que el pacto del Sinaí es un pacto de gracia. Recordemos toda la sección litúrgica, los ritos, los sacrificios, que se hacían en el templo de Jerusalén. Eran conforme a la ley de Moisés. Ahora, ¿qué eran estos los sacrificios? Pues eran la manera, el camino que tenía el judío, el israelita, cuando sentía la convicción de su pecado, cuando se sentía que era un pecador, y veía que era incapaz de cumplir lo que Dios exigía de él. Y entonces, humillado, iba allí, se sacrificaba aquel animal estipulado por la ley, el sacerdote hacía de intermediario y le daba la seguridad de que sus pecados eran quitados o traspasados. Todo ello, un tipo, un símbolo, un emblema, un anticipo de la obra salvadora de Cristo en la cruz del Calvario, como la carta a los Hebreos explica. Vemos pues que la misma ley de Moisés había esta provisión por el pecado del pueblo. Esto sería inimaginable si fuera un pacto simplemente de obras y no de gracia. Continuemos, tenemos que seguir. El cuarto de los grandes pactos es el concertado con el rey David, el pacto davídico. En 2 Samuel 7, 12, 17 se nos narra cómo estableció Dios este pacto con David, pero hay abundantes referencias a él a lo largo de toda la escritura. Salmo 89, por ejemplo, versículos 3 y 4. Hice un pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Primero, Dios hace un pacto con la naturaleza, el escenario. Luego escoge a un hombre, Abraham, concierta un pacto con él para asegurar que de su descendencia vendrá la bendición y la salvación. De la descendencia de Abraham, reúne al pueblo, lo salva de Egipto, le da la ley, y ahora, en este cuarto pacto, aparece una nueva dimensión. Es la dimensión del reino. David, ya lo sabéis, tenía un gran deseo en su corazón: edificar un templo al Señor, edificar el templo de Jerusalén. Pero no pudo llevarlo a cabo. Esta sería la tarea que realizaría su hijo. Pero Dios le dice: a ti te voy a dar algo mucho más importante, porque tú vas a ser el receptor de mi pacto en cuanto al reino. Efectivamente, Dios le promete a David que de su trono, de su descendencia, nacerá el Mesías, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que, según el libro de Daniel, establecerá un reino que acabará con todos los reinos de este mundo y finalmente será un reino eterno. O sea, aquí se amplía ya la visión de los propósitos de Dios. El Dios del pacto ya establece una alianza en términos ahora de una fe, un pueblo, un reino y un rey. Dice el Salmo 132: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez por todas he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Es interesante el juramento que Dios hace aquí. Dios no puede jurar por nadie más alto que él, entonces jura por su santidad. Una vez por todas he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Luego hay un dato muy interesante, es la insistencia en la eternidad. Tu trono como los días de los cielos, Salmo 89, 29. O 2 Samuel 23, 5. Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Es evidente la naturaleza mesiánica de este pacto, porque va unido a la figura del rey. El reino vendrá con el rey. Y cuando Jesús, según nos narran los evangelios, aparece en la historia de la humanidad, leemos en Marcos, apareció Jesús predicando el evangelio del reino, porque empezaba a cumplirse todo esto que estaba dicho acerca del reino de David. Jesús, descendiente de la línea de David. La simiente de la mujer daría luz a uno que sería el Mesías, que vendría por el linaje de Abraham y por la descendencia de David. Este es el pacto que Dios establece. Podemos ahora darnos cuenta, después de llegar a este punto, de un dato muy interesante, significativo, unificador, que es algo así como la clave de la interpretación del Antiguo Testamento y aún de toda la Escritura. Y es que cada uno de los pactos viene a ser como una etapa de un gran pacto con mayúscula, que es el pacto de gracia. Porque vemos siempre el propósito salvífico, misericordioso. Y por esto se ha dicho con razón que en realidad hay un solo pacto, es el pacto de gracia, la gracia de Dios, pero que va desarrollándose y manifestándose, va tomando expresión a través de esta serie de pactos con Abraham, con Moisés, con David, etc., que dan un cauce, dan expresión y revelan los propósitos salvadores de Dios. Y llegamos ya al nuevo pacto, que fue anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. No se inaugura en el Nuevo, sino que fue en el Nuevo Testamento. Quiero decir que en el Antiguo Testamento ya había sido anunciado. Y hay un profeta, un gran siervo de Dios, que es aquel a quien el Señor escoge para dar la revelación de lo que será el pacto definitivo. Aquel que los englobará a todos, los sobrepasará y los culminará realizándolos en perfección. El profeta Jeremías, y en el capítulo 31 de su libro, versículos 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, vienen días en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Y en qué consistirá este nuevo pacto? Bueno, así como el pacto en el Sinaí significaba que la ley de Dios, que expresa la voluntad de Dios y la santidad del Señor, estaba delante del pueblo, ahora, en este nuevo pacto, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Esta es la diferencia. Y esta es la ventaja del nuevo pacto sobre todos los demás. No porque sea opuesto, todo lo contrario, los recoge, los resume y los cumple y realiza. En el nuevo pacto, cuando venga el Mesías, entonces la ley, la voluntad de Dios, ya no será más escrita en tablas de piedra, sino que entonces será escrita en el corazón de los creyentes, por la obra del Espíritu Santo que acompañará al Mesías. Los profetas denunciaron repetidamente la infidelidad, la apostasía de Israel. Y el profeta, Jeremías, dice a menudo, invalidaron mi pacto, Jeremías 31:32, invalidaron mi pacto, quebrantaron mi pacto, no cumplieron mi pacto. Pero yo voy ahora a establecer un pacto mucho más completo en el cual la ley ya no estará más escrita delante, sino que estará escrita dentro del corazón del creyente. En Jeremías, en Isaías, en Ezequiel, en todos los profetas, se nos explica el fracaso de Israel y se nos da la perspectiva del nuevo pacto que los profetas saludan de lejos y que los apóstoles del Nuevo Testamento dicen que ha empezado a cumplirse con Cristo. Gálatas 4:4, Hebreos 9:26. Por esta razón, el pacto nuevo es el pacto eterno, que lo resume a todos y les da su cumplimiento definitivo. Una idea que aquí también aparece muy clara es que la revelación es progresiva y los pactos son progresivos. Van de menos a más, y van ensanchándose, es algo así como cuando sale el sol, va surgiendo del horizonte hasta que se coloca e ilumina completamente. Pero en el centro de todos los pactos, de todas las alianzas, está la gracia redentora de Dios, que siempre, siempre anuncia su propósito, su finalidad, que es: yo seré a ellos por Dios, ellos me serán por pueblo. Esta es la promesa. La promesa que Dios establece, que Dios quiere, el fin que Él persigue. El nuevo pacto elevará esta relación de ser Dios, el Dios nuestro, y nosotros el pueblo suyo, a su nivel más alto en Jesucristo. Porque Jesucristo va a hacer lo posible. Los judíos habían reducido la idea del pacto o alianza a un círculo muy estrecho. Pero en Jeremías, una de las cosas más hermosas que se anuncian, siguiendo ya lo que había sido empezado a decir por Isaías, es que En el nuevo pacto, con la nueva alianza, el Mesías aportará una dimensión universal. Jehová, Dios de Israel, muy bien, pero Jehová ahora será también en Jesucristo el Salvador de toda la humanidad, porque los gentiles son llamados también a la salvación, y toda la humanidad es invitada. El siervo de Jehová será al mismo tiempo la alianza del pueblo universal y la luz de todas las naciones. Y entonces el pacto ya en Jesucristo es un pacto eterno y universal. Recoge todo el propósito salvador de Dios y lo hace eterno. El tiempo nos apremia, todavía tenemos que decir algunas cosas, aunque sea de manera muy rápida, ver cómo en el Nuevo Testamento, en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 3, también en el 4, pero en 3:8, podemos ver que San Pablo recoge la doctrina de estas alianzas de Dios en el pasado, en el Antiguo Testamento, la hace suya y dice que en el Evangelio se cumple. La Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, estoy leyendo Gálatas 3:8, la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. En el versículo 17 queda identificado el pacto de Abraham con el pacto de Cristo. Pero es que hay más. Aquí donde se dice que dio de antemano la buena nueva a Abraham, en el original dice literalmente: Abraham fue evangelizado. O sea, Abraham recibió de antemano la buena nueva. ¿Esto de qué nos habla? ¿Qué nos enseña? Pues nos enseña la unidad de los propósitos de Dios. Como Dios, a lo largo de diferentes administraciones o dispensaciones, Él tiene un plan único, una voluntad única de salvación, un propósito determinado, y como por encima de todos los condicionamientos históricos, de lugar, de épocas, de costumbres, Él va realizando su obra. Pero ya desde el principio, aquella idea, la palabra que dio Abraham, pues es lo que tiene en mente para ser también de bendición a todos los gentiles, a toda la humanidad. Eso concluye de manera triunfante en Apocalipsis 21, aunque en los próximos días voy a referirme con más detalle a este capítulo. Pero ahora simplemente quiero leerlo para que os deis cuenta de esta unidad de propósitos, esta unidad de la revelación de Dios. Porque si en el principio la promesa fue: quiero que vosotros seáis mi pueblo y yo ser vuestro Dios y estar en medio de vosotros, ahora dice que en la Jerusalén nueva se oía una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta es la realización definitiva, el cumplimiento por toda la eternidad en los cielos nuevos y la tierra nueva del plan de Dios. Un plan que cubre todas las edades y que da sentido a la historia. Porque la historia no tiene otro significado que el que le dan estos textos de la palabra de Dios. De manera que la palabra de Dios nos ilumina, nos guía y nos salva. Y nos comunica esta voluntad salvadora de Dios que quiere tener comunión con nosotros. Bien, soy consciente de que he apretado mucho porque faltaría esclarecer algunos puntos. Por ejemplo, hacer una comparación entre lo que realmente son diferencias entre un pacto y otro y luego lo que los une a todos en detalle, en precisión. Pero no hay tiempo ni tal vez tampoco sea ahora el momento. Pero espero que por lo menos hayamos tenido una visión global de conjunto de cómo la idea de pacto es fundamental. Es una clave para entender la historia de la salvación. O sea, no es un concepto que los teólogos se sacan de la manga. es algo que cualquier lector humilde, sencillo y sincero saca del texto bíblico, porque el texto bíblico está lleno de esta expresión. Pero no de la expresión, que esto no tiene mucha importancia, la palabra, sino del hecho, de lo que esconde esta frase. Mi pacto, querer ser vuestro Dios. Esta es la idea. Establecer una relación, una comunión. Por lo cual creo que todo ello tiene una serie de enseñanzas o aplicaciones. Yo aquí he enumerado algunas y con ello voy a concluir. En primer lugar, la primera consecuencia, que ya he dicho algo de ello, es la unidad básica de la revelación. La Biblia son 66 libros, pero es una sola revelación. Es un solo mensaje de salvación. Las diferencias no son contradictorias. Las diferencias que puede haber entre un libro y otro, entre un pacto y otro, entre una época y otra, en todo caso son complementarias, armónicas. Hay un progreso en la revelación, porque hay una unidad de propósitos divinos. Y Dios no puede ser arbitrario. Dios no puede querer una cosa en la época de Abraham y querer otra en la época de Moisés y querer otra en la época de Cristo. Porque entonces Dios se contradeciría. Y Dios es inmutable. Y Dios es el mismo siempre. Y Dios se ha revelado como un Dios de amor y de gracia. Aquí quizá, entre paréntesis, convendría también aclarar un grave malentendido que a veces se oye de que el Antiguo Testamento es ley, el Nuevo Testamento es gracia. Bueno, el Antiguo Testamento está lleno de gracia, porque si no, no hubiera podido subsistir el pueblo que siguió como remanente fiel. Y en el Nuevo Testamento hay ley, por lo menos si la entendemos, como normas. San Pablo mismo dice, yo soy libre, pero cuidado, no que esté sin ley, estoy bajo la ley de Cristo. Cristo además se ofrece en las Escrituras, se presenta, se dibuja su obra como inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es ese Dios mismo, el mismo Dios único, con una revelación única, unidad pues del carácter y naturaleza de la revelación y de Dios mismo. Pero eso también nos conduce a otra consecuencia, la unidad básica del pueblo de Dios. No hay dos pueblos de Dios, o tres, o cuatro, o cinco. Hay un solo pueblo de Dios. Hubo un pueblo y hay un pueblo. Y por pueblo de Dios entendemos el pueblo redimido. Hay un texto en la Sagrada Escritura, ya lo he mencionado, voy a repetirlo, Apocalipsis 21, que es del todo significativo sobre el particular, porque allí aparecen los muros de la Jerusalén de arriba, en los cuales dice que aparecen los nombres de las 12 tribus de Israel, y luego a renglón seguido, esto lo dice Apocalipsis 21:12, y luego Apocalipsis 21:14 dice, y los fundamentos de los muros llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y luego Apocalipsis 15:3 dice que en el cielo se canta un cántico, que es el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, al unísono. O sea que aquí no hay dos pueblos de Dios. No hay una meta para un pueblo terrenal y otro espiritual. Hay una única meta y un único plan de Dios para su pueblo único, sea judíos o gentiles, con tal que sean salvos por Cristo, por la sangre de Cristo, entregados a Él, viviendo en comunión con Él. Y todos cantamos el cántico de Moisés, el Antiguo Testamento y el Nuevo, porque todo es la palabra de Dios. El Antiguo es el anuncio, el Nuevo es el cumplimiento. Y Dios es el esposo de su pueblo. Y Dios no tiene dos esposas, Dios tiene una sola esposa, que es la Iglesia. Y Cristo es la cabeza de esta Iglesia. En tercer lugar, como una consecuencia o aplicación, enseñanza, la idea de pacto nos enseña que ser salvo no significa solamente tener el perdón de los pecados, aunque lo incluye, lógicamente, sino que ser salvo es un llamado al perdón y a la comunión y al servicio. Quizá por esto el Señor no dijo, «Id por todo el mundo y haced conversos», sino que dijo, id por todo el mundo y haced discípulos, que incluye al converso, por supuesto, pero abarca mucho más, abarca la idea de la comunión y de la entrega y el servicio. Hemos de desear, por supuesto, el perdón de Dios, pero más que el perdón de Dios, al Dios del perdón. Porque la madurez espiritual, la verdadera espiritualidad bíblica, es superar aquella fase egoísta, aunque de un buen egoísmo, de un sano egoísmo, en que uno busca su salvación, pero llegar a aquel punto en que lo que más ya se quiere y se anhela es la comunión con Dios, con el Dios de la salvación. Gracias, Señor, porque nos has salvado. Pero ahora vamos a deleitarnos en ti. Ahora lo que más deseamos eres tú mismo. Y solo la ausencia de Dios debería ser algo espantoso. Pensar que un mundo sin Dios sería terrible. O sea, llegar a ese punto en que Dios se nos hace tan urgente y necesario que lo que más deseamos es Él mismo, por encima de todo egoísmo. En cuarto lugar, como cuarta enseñanza, la doctrina del pacto en la Biblia nos prohíbe separar al Cristo Salvador del Dios Señor y Soberano. El que salva es Dios, Cristo total. Es el mismo que anhela nuestra comunión. Entonces eso va contra una idea que a veces ha circulado de que hoy se puede aceptar a Cristo como Salvador, pero luego dejas para más tarde aceptarlo como Señor. Hoy tienes una experiencia de conversión y más adelante tendrás una experiencia de santificación. Hoy tomas un poquito de Cristo y mañana vas a tomar otro poquito. Esto es antibíblico completamente. Porque este Dios que establece su relación de pacto, se ofrece todo Él, totalmente, el Cristo total, para salvar al hombre total. Y para salvarnos totalmente significa darnos nueva vida, pero también ofrecernos un camino, abrirnos un camino y unas metas nuevas de comunión con Él. Si somos llamados a establecer una alianza con Dios, a ser los aliados de Dios, siervos y compañeros suyos, unidos en relación de pacto, es imposible pensar en términos de yo me acojo a la salvación y no quiero saber ya nada más. Esto es no haber entendido el mensaje bíblico, el mensaje sobre todo cuando viene en el lenguaje de la doctrina del pacto. Como una consecuencia de esto, en quinto lugar, fuera dicotomías gnósticas. Me explicaré. Dios, el Dios del pacto, el Dios que entrega a su Hijo para salvarnos el alma, es el mismo Dios que se preocupa por la naturaleza. Y lo hemos visto en el pacto del diluvio. Y es el mismo Dios que nos dice que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. De manera que esto de lo material y lo espiritual, así en pugna, esto es una idea griega, esto no está en la Biblia. Lo que pasa es que nosotros leemos la Biblia con anteojos. Y entonces leemos a veces no lo que dice la Biblia, sino lo que nosotros estamos haciendo que diga la Biblia. Dios se preocupa de toda la existencia, lo material, lo espiritual, el cuerpo, el alma, el hoy, el más allá. Se ocupa de todo eso. Por supuesto que hay una serie de prioridades, hay una escala de valores, por supuesto. Esto es indudable. Pero nada es despreciable en su lugar, porque todo lo ha creado Dios. Siempre cuando estudio ese tema, me acuerdo de la frase de Lutero, que llevados de muy buena fe, pero equivocadamente, en un falso pietismo, algunos de sus discípulos dijeron que no había ni que cantar, porque eso era poco espiritual. No había que pintar, no había que cantar, no había que... Y entonces él dice, hombre, vamos a ver, vamos a darle toda la buena música al diablo, ni hablar. Dice, la buena música yo la voy a robarla al diablo y se la voy a dedicar a Dios, con ese lenguaje tan pintoresco que tenía él. Con lo cual quería decir, y creo que en conformidad con la doctrina bíblica, que si Cristo es Señor, tiene que ser Señor de todas las esferas de la vida, y que nada, nada le es ajeno. Bueno, pues esto viene a cuento y viene a la memoria nuestra siempre que analizamos la doctrina del pacto. Estábamos examinando el otro día Éxodo 6 y vimos cómo Dios, cuando saca a Israel de Egipto, le dice que lo libra de la servidumbre, lo libra de la esclavitud, lo redime. Si nosotros hacemos un análisis de cada uno de estos elementos, nos daremos cuenta de que lo que hace Dios es preocuparse por todas las facetas de la vida de Israel. Comenzando por lo espiritual, pero acabando incluso por lo material, lo cotidiano, lo de cada día. O sea que Dios desciende para salvarles en la totalidad de su existencia. Y por eso luego les dará una ley para que les guíe en la vida de cada día. En esa cuestión hay dos extremos. Hay el extremo que hoy día viene representado por la llamada, mal llamada, teología de la liberación, que cree que la salvación es meramente horizontal, que es meramente una cuestión política, económica o sociológica. Y el otro extremo, el pietismo escapista, que cree pues, que no hay que preocuparse por nada de este mundo y que simplemente hay que esperar ser arrebatados para ir al cielo con el Señor y se acabó. Aquí nosotros no tenemos nada que hacer. Una actitud muy típica, que de hecho es escapista. Pero las dos son equivocadas, porque ni el mensaje del Evangelio es un mensaje de liberación económica o política, pero tampoco es un mensaje escapista que libra al hombre de sus responsabilidades en relación con su prójimo y en relación con sus deberes aquí y ahora. Bien, sobre este punto habría mucho que hablar, pero yo creo que una de las bendiciones del estudio de estos conciertos, acuerdos que Dios hace con el hombre a través de los pactos es este, que Dios se preocupa de todo. Dios se preocupa de sus hijos en todo lo que hacemos las 24 horas del día. Y por esto tal vez Jesús nos enseñó a orar por el pan nuestro de cada día. Que quizá algún súper espiritual se le antojará muy carnal, pero a Jesús no. Jesús creyó que hay que orar y pedir por el pan de cada día. Bien, en sexto lugar, la doctrina del pacto creo que nos da un equilibrio que también se necesita mucho entre lo individual y lo colectivo. Porque por medio del pacto se llama a individuos, a Abraham, a David, a seres concretos, pero con vistas a ser de bendición a muchos, al pueblo de Israel, al pueblo nuevo, la Iglesia. El pacto del Sinaí es establecido con toda una comunidad, David un rey con vistas a un reino, es decir, la dimensión personal y la colectiva se armonizan, individuo y comunidad. La fe personal en Cristo, la fe personal en Cristo, la fe personal en Dios, aboca, desemboca en la comunidad, iglesia, reino. De modo que la fe es más que un asunto particular, una cuestión privada, como algunos creen. En términos bíblicos, la fe nunca es esto. En términos bíblicos, la fe es personal y luego comunitaria, pero nunca individualista. Aún más, la Biblia enseña que no puede vivirse la fe en solitaria, por difícil que sea a veces la convivencia, la comunión, seguramente por culpa nuestra, a causa del pecado que arrastramos, pero la fe bíblica no puede vivirse en solitario. Esta creo que es otra de las grandes enseñanzas de la doctrina del pacto. Y bueno, para concluir, pacto supone conocimiento, una relación progresiva de los dos que pactan, y crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo es ahondar en esta relación de alianza, esta relación de acuerdo entre Dios y el hombre. Por esto, cuando se invita a las almas a hacer una decisión por Cristo, a entrar en comunión con Dios, que nos ha amado, que nos ha salvado y que nos está llamando a la vida, pues creo que sería bueno recordar que en otras épocas llamar a una decisión por Cristo era invitar a las almas a hacer un pacto con Dios, o mejor dicho, a acogerse al pacto que Dios ya ha abierto y ha establecido con todos cuantos quieran acogerse a Él y ser salvos. Esta concepción de la salvación como un pacto, yo creo que tiene la gran ventaja sobre la simple decisión de eludir la dimensión excesivamente individualista, recordar que la fe no es solo acogerse al perdón de pecados, sino que es invitación a una nueva vida, a un camino nuevo, a una nueva aventura, a un servicio, a una comunión. Es decir, establece un pacto, es establecer una relación. Una relación con Dios, nuestro Salvador, y una relación con nuestros hermanos, todos aquellos que ya se han acogido a Cristo, que ya son de Él. Porque la Iglesia, el Reino, son conceptos comunitarios. Y creo que este aspecto comunitario también nos hace mucha falta volver a resucitarlo, volver a revivirlo. Porque forma parte del testimonio de la Iglesia como Iglesia, en este mundo dividido, en este mundo en el cual hay tanta gente que va en solitario y que tiene necesidad de luces que le hablen de comunidades, comunidades en las cuales brilla el perdón de Dios, brilla la comprensión, comunidades abiertas en las cuales Dios les está esperando para hacer también su pacto con ellos e incluirlos en el pacto de gracia, de comunión y de salvación. Que Dios nos ayude como iglesia pues a vivir, no ya a entender, sino a vivir todas las dimensiones, en lo personal, en lo comunitario, que brinda esta doctrina del pacto, que así sea.
Pongamos fin al culto de esta tarde, cantando en el himno 48 del Himnari Cants de Glòria.